Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Suena Invisible Touch de Genesis.
Artaun, estamos preguntando por la noche de San Juan. Y mira, nos escribe Josefa desde Sevilla. Dice, aquí también se hacen hogueras. Pero lo más importante para mí es que nací el día de San Juan.
Hombre,
así que también celebro mi cumpleaños. 53 y muy bien cumplidos. Pues Josefa, muchísimas felicidades.
Claro.
Desde la noche de COPE. Y te cuento algunas curiosidades, Artaun, porque tú sabes que la noche de San Juan es noche de fuego y noche de agua. Uh-huh. Mira, el fuego da protección todo el año a aquellos que se atrevan a saltar por encima de las llamas. En Galicia, el ritual marca que es necesario saltar 9 veces, mientras que en Alicante y en Valencia, 7 es el número mágico. Si cuando se está saltando al fuego se arroja una trenza hecha con flores o cintas de colores a la persona amada y ésta la recoge antes de que caiga, habrá felicidad entre ambos y buena fortuna. Y como decimos, pues el agua es otro elemento importante y darse un baño en el mar durante la noche de San Juan asegura salud para todo el año. Si se saltan 9 olas dando la espalda al mar, se consigue también la eliminación de energías negativas y aumentar la fertilidad femenina.
No me cabe ninguna duda.
Y mira, en Andalucía la gente, lo hablábamos antes, se lava la cara a medianoche con la intención de mantener sanos o guapos, según las versiones, todo el año. Y un detalle, esa noche nadie puede mirarse al espejo después de bañarse.
No me digas.
Si se quiere que el hechizo sea efectivo. Así que si se miran al espejo, la han liado.
Bueno, menos mal que llevo un mes sin ducharme, entonces me puedo mirar.
Y sin mirarte al espejo, ¿no?
No, entonces me puedo mirar, sí. Como no me bañé en un mes.
Ya decía yo que notaba un olorcillo raro. Bueno, y termino con las plantas, que también juegan un papel importante en esta noche, pues bueno, así un poco de rituales. En Galicia se recogen plantas aromáticas de varias clases que se dejan en agua para lavarse en la mañana siguiente. Se le atribuyen propiedades terapéuticas y limpiadoras. Y también se hacen dibujos o manchas de tinta para adivinar el futuro, ya que esa noche, o sea, esta noche, la noche de hoy, la noche de San Juan, pues todo es posible.
¿Y frotarse los ojos con ortigas, por ejemplo?
Eso está mal, porque te puedes quedar ciego para el resto del año y para el resto de tu vida.
¿Como Miguel Strogoff?
Pues sí, no hagas eso, ¿eh? Vale. Hazme el favor. Bueno, ya sabes, si tú nos quieres contar tu noche de San Juan, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Ay. Never love nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words.
A buen seguro, el fenómeno político, mediático de los últimos meses, yo creo que sin duda alguna, es Pablo Iglesias, o como otros le llaman para referirse a él, el de la coleta. En definitiva, el líder del nuevo partido político Podemos. Respecto a él, ha escrito un libro John Mueller. John Mueller es periodista del Mundo, columnista y coordinador de este libro, Podemos deconstruyendo a Pablo Iglesias, editado por Ediciones Deusto Planeta, que sale al mercado mañana, miércoles 25 de junio. Le tenemos al teléfono y queremos que nos cuente algo más sobre Pablo Iglesias. John, muy buenas noches. Hola, John.
¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo te dio, lo primero de todo, por escribir algo tan tan pegado, ¿no?, a la actualidad, después del éxito que tuvo en las elecciones europeas sobre Pablo Iglesias? Me imagino que no sería como consecuencia de su éxito, sino que tendrías ya por lo menos tomados apuntes al respecto de esta especie de fenómeno neopolítico, ¿no?
Bueno, el fenómeno a mí me interesaba pues porque era una experiencia interesante, ¿no? El tema es que lo que me movió a hacerlo fue la sorpresa que todos nos llevamos el 25 de mayo cuando ellos obtuvieron 1.200.000 votos. Uh-huh. Y sobre todo el apreciar que la prensa, no la televisión, la prensa, no había detectado el fenómeno y se encontraron tan sorprendidos como todos nosotros cuando este grupo político sacó 5 escaños en el Parlamento Europeo. Y hablando con un editor de Planeta, pues se nos ocurrió la idea de hacer un instant book. La verdad que es difícil catalogarlo porque al final hemos tardado justo un mes en presentar el libro, pero la verdad es que lo escribimos en un tiempo récord y claro, eso también tiene sus peajes, pero somos 10 autores y cada uno ha aportado lo mejor de sí para analizar el fenómeno, ¿no?
Si tuvieras que hablar desde tu punto de vista, por supuesto, dentro de los 10 que escribís en el libro, ¿qué es lo más positivo y qué es lo que desde tu punto de vista es lo más negativo de Pablo Iglesias? ¿A qué harías referencia?
Hombre, yo lo más negativo que veo es el populismo, el importar a España tácticas e ideas del populismo latinoamericano, sobre todo de lo que está en práctica en Cuba, en Venezuela, en Ecuador. Y a mí me parece que, bueno, pues el populismo al final, el populismo prende en sociedades que están muy desestructuradas, sociedades que son tremendamente desiguales, muy injustas, donde además falta legitimidad. Me parece que España no está, aunque esté pasando por unas circunstancias muy difíciles, no se encuentra en una situación tipo Venezuela. Y en cambio, me parece que el importar este fenómeno me parece lo peor. Y en cambio sí me parece muy positivo algunas de sus propuestas políticas. Hay cosas sobre la transparencia, sobre la limitación de los mandatos de los políticos. Hay cosas como, por ejemplo, los mandatos revocatorios, que me parece muy interesante de estudiarlos para incorporarlos al sistema democrático. Y sobre todo, hay una cosa que me llama mucho la atención y que creo que es muy buena para España, y es que este partido o este grupo ha interpretado un voto del cansancio y del hastío con el sistema democrático, pero lo ha incorporado al sistema democrático, convirtiéndolo en una fuerza que va a participar en la política.
Uh-huh. Hace unas horas, en el Hotel Ritz, un hotel de 5 estrellas de altísimo copete en Madrid, había un desayuno informativo en el cual, en este caso, quien departía con el público era Pablo Iglesias, subido al estrado en este, ya digo, hotel importantísimo de Madrid. Dentro de las declaraciones que hacía, yo creo que dentro de cómo piensa él, o al menos de cómo transmite su ideología, ha habido una línea que yo creo que no debería haber cruzado, no sé lo que piensas tú, cuando a la hora de hacer referencia a ETA, ha dicho que, bueno, pues que evidentemente, bueno, pues que ETA tenía explicaciones políticas en su desde su punto de vista, ¿no? ¿Tiene un pase que una persona que lidera un partido político español en Europa hable de que, dentro de que le guste más o menos o ETA tenga explicaciones políticas con el reguero de casi 1000 asesinatos de por medio?
No tiene pase y es una de las cosas que yo más critico de su partido, que quizás no hemos puesto el énfasis suficiente. Pero te voy a decir una cosa, es que su mensaje no es muy distinto del de la izquierda Abertzale, no es muy distinto del de algunos militantes de Izquierda Unida, no es muy distinto del de la izquierda catalana. O sea, existe el discurso de la violencia estructural, que es un discurso nefasto, porque es el discurso que permite justificar el asesinato político, es un discurso al que ellos han recurrido de manera sistemática. Y no solo ellos, la plataforma antidesahucios también justifica la violencia en la violencia estructural. Cuando tú les reprochas que ejerciten escraches contra los representantes políticos y les vayan a presionar a sus casas, vulnerando su intimidad y limitando su libertad personal, ellos te contestan de que existe una violencia estructural superior, que es la que hace que una familia pierda su hogar porque es desahuciado. Bueno, oye, una familia pierde su hogar pues por una serie de otras de circunstancias económicas en las cuales la sociedad muchas veces no intervenimos, y la justificación de la violencia estructural siempre ha servido pues eso, para justificar el crimen político, como ha hecho Pablo Iglesias hoy. Yo creo que eso es inaceptable. Es inaceptable la explicación misma de la violencia estructural. Desgraciadamente, tenemos que reconocer que hay un amplio sector de la izquierda en este país que admite esa justificación desde el punto de vista ideológico, y tenemos que hacer una gran pedagogía con esas personas.
Es un hombre que trabaja con un equipo de asesores.
Sí.
Yo recuerdo haberle empezado a ver hace, pues no lo sé, pero más o menos 3 años, en tertulias políticas, precisamente tertulias políticas en televisiones donde el corte ideológico no casaba mucho con el suyo. Y bueno, pues preguntando, uno se iba enterando de que efectivamente a través del WhatsApp, a través del teléfono móvil, le iban llegando consignas para poder ir modificando un poco allá donde estuviera fallando en la tertulia de turno, y que incluso se decía, que esto no lo puedo saber, que un 30% de los emolumentos que Pablo Iglesias sacaba como invitado, como tertuliano, en esos programas iba para el equipo que le estaba sosteniendo. Dicho esto, que es más una anécdota, aunque también tiene su parte de categoría, tú que te dedicas fundamental, aunque no exclusivamente, a la información económica, John, me da la sensación de que un partido como Podemos, que precisamente trata de recoger, con más o menos acierto, el descontento social que hay en la calle, tiene un programa económico paupérrimo.
Tiene un programa económico impracticable. Ese es el punto más débil. Yo te decía antes, la violencia estructural es muy criticable. El hecho de traer el populismo latinoamericano, básicamente te lo mencionaba, porque tiene una derivada que no te he dicho, y es que el integrar el populismo en un sistema político, populismo de izquierda, hace que todo el sistema político se escore a la izquierda. Por ejemplo, el Partido Socialista, que ha perdido 30% de los votos de Podemos, vinieron del Partido Socialista.
¿Sí?
Pues eso lo que inevitablemente hace es que las personas que se hagan cargo del Partido Socialista ahora intenten restañar esa sangría de votos, van a hacer unos planteamientos mucho más de izquierdas. 25% de los votos de Podemos vinieron de Izquierda Unida. No se notó porque Izquierda Unida también le robó votos al PSOE y subió en su votación en términos generales. Pero si no hubiera subido en su votación, Cayolara hubiera perdido el 25% de sus votos a manos de Podemos. Bueno, pues eso significa que Izquierda Unida ha tenido que radicalizar su discurso, y no es raro que de pronto se haya puesto, se hayan ocupado el sitio del republicanismo más radical, aprovechando la abdicación del rey estos días. Lo que te decía, que me preguntabas, el planteamiento económico de Podemos es impracticable. Las cosas que ellos proponen de reparto del trabajo, de jubilación a los 60 años, etcétera, bueno, lo único que conseguirían es, primero, traer más miseria a España, empobrecernos a todos absolutamente, y luego quizás hasta tener que abandonar la Unión Europea. O sea, son planteamientos políticos. Alguien me decía ayer, es la copia del programa del PSOE del año 77. Es que el año 77 en la Unión Soviética gobernaba Leonidas Brezhnev.
Sí.
Y estaba el muro de Berlín, y el problema más... Y bueno, y ya se sabía que los sistemas comunistas eran incompetentes completamente a la hora de crear bienestar, ¿no? Entonces, ellos tienen un programa pues que deben haberlo sacado de los manuales del socialismo de principios del siglo XX, porque si no, no se explica esa carencia de conocimientos técnicos, que ellos los tienen, pero no sé por qué han hecho un planteamiento tan idílico. Quizás porque en este momento su planteamiento no era el de gobernar, sino el simplemente ocupar un espacio, ¿no?
La verdad es que hay quien dice, ¿no?, que uno de los grandes méritos del partido Podemos, y por ende de su líder, de Pablo Iglesias, es coger el interés o mostrar, hacer mostrar interés a quienes se sentían fuera del sistema y que no tenían pensado participar en la vida política o interesarse de forma activa dentro de lo que es el sistema político español. ¿Tú esto lo ves como algo a destacar?
Sí, eso, 600.000 de los votos, 600.000 votos de los que recibieron vienen de personas que declararon que no. Hay un extenso análisis en el libro de Pepe Fernández Albertos donde hace un análisis demográfico y demoscópico de quiénes son los votantes de Podemos. Pero también hay unos estudios muy interesantes de Fran Carrillo y de Esteban Hernández sobre la campaña que hicieron los de Podemos y por qué fue tan exitosa, ¿no? Y ahí lo que aparece es que efectivamente la mitad de su votación, de sus votantes, declaran que no votaron en las anteriores elecciones. Esto puede significar varias cosas. Uno, o que eran votantes de izquierda que ya estaban desencantados, por ejemplo, con la gestión del gobierno socialista y no acudieron a votar en las generales, porque aquí en España hay una cosa muy curiosa en el sistema político. Tú no solo ganas las elecciones convocando a tus votantes a poner su voto en la urna, sino que disuadiendo a los votantes de los demás para que vayan a votar. Y eso lo hemos visto claro siempre que ha perdido el Partido Socialista, es porque el Partido Popular consiguió que sus votantes, por vergüenza o por descrédito de la política del Partido Socialista, se quedaran en casa. Pasó en los 90 cuando la corrupción fue utilizada por Aznar como una palanca para que esos votantes avergonzados se quedaran en casa y González perdiera, y pasó y ha pasado ahora cuando Rajoy ha conseguido, quizás no por mérito de él, pero por la de mérito de Zapatero, que una parte de los votantes socialistas se quedaran. Entonces no sabemos si ese votante es el que ha ido a votar a Podemos o es un votante definitivamente nuevo que no se sentía convocado por el sistema democrático y que de pronto ha decidido votar. Y entonces, bueno, pues han conseguido que esos 600.000 personas que antes no votaban ni participaban en el sistema apostaran por la democracia. A mí eso no me parece una mala noticia, ¿eh?
La última, John Mueller, antes de despedirte. ¿Crees que Podemos, a medio o más bien a largo plazo, ha llegado para quedarse?
Yo creo, mira, cada vez más que sí. Bueno, antes dijiste una cosa que es muy interesante, el partido Podemos. Ellos se presentan como un movimiento, ahora están en la fase de convertirse en un partido. La institucionalización y la creación de un partido es una cosa complejísima, y en la historia de la izquierda mundial en general ha estado atravesada pues por ajustes de cuentas, sí, acusaciones asamblearias, celos internos, etcétera, purgas, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor lo podemos ver. O sea, de hecho hace poco hubo un conato de discusiones, ellos dicen que es su transparencia democrática, pero todo esto no sabemos qué puede ocurrir al intentar institucionalizar este movimiento que ahora mismo es una masa informe de votantes que no sabemos bien qué piensan, ¿no? Ahora, no. Ellos lo que van a hacer es intentar institucionalizarlo, y aunque no lo consiguieran, yo creo que el fenómeno Podemos sí viviría porque terminarían integrándose en otras formaciones.
Movimiento o partido político, lo cierto es que se presentan como formación, claro, política a las elecciones.
Sin duda, y están inscritos como partido en el registro electoral.
Exactamente.
Y luego, pero además, si te fijas, tiene características que lo hacen muy peculiar. Más parece un movimiento que un partido, porque es muy laxo, sí, su ideología no está fijada completamente en un programa exhaustivo. Es curioso el fenómeno, ¿no?
Es curioso, cuanto menos. Y hay una cosa, y con esta sí ya terminamos, John, que a mí me ha llamado la atención en cuanto a la posible fragilidad, si las cosas no van bien dadas, de Podemos. En su primera, ¿cómo lo diría yo para que sonara bien? En su primera tenida, o en su primera asamblea general, o en su primera ratificación de los cargos, Pablo Iglesias, que sin duda ahora mismo un icono del porte del Che Guevara español del siglo XXI en las últimas semanas, o algo similar, ha tenido el apoyo de solamente, y digo solamente entre comillas, pero solamente, el 86% de quienes han votado dentro de Podemos. Después de un éxito de 5 eurodiputados, da la sensación de que un 86% no parece una cifra escandalosamente alta, ¿no?
Bueno, a mí me parece una cifra bastante alta, 86%.
No lo es, pero en las condiciones en las que él ha convertido de marzo aquí, de la nada, a 5 eurodiputados, que un 14% le esté negando el placet, a mí me da la sensación de que por lo menos siembra alguna duda, ¿no?
Bueno, ese porcentaje puede corresponder a la gente de izquierda anticapitalista, que son uno de los núcleos fundacionales de Podemos, son los tipos que emiten el primer manifiesto en torno al cual se van a nuclear estos profesores de ciencia política para generar esta propuesta que yo digo prefabricada políticamente para llevarse el voto del cansancio y del hastío.
Ya.
Y me da la impresión, esa izquierda anticapitalista obtuvo en las generales anteriores 24.000 votos. Eso te da una dimensión de su éxito electoral, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Y no me extrañaría que son ellos los que estén plantando cara a Pablo en el interior. Pero bueno, esto es complejo, ahí hay familias, movimientos, corrientes internas. Es muy difícil un proceso de institucionalización y de darle una forma a un partido político, y pueden pasar muchas cosas. Eso está muy abierto.
Pues mientras tanto me quedo con las ganas de leer este libro que sale ya, nada, en poco más de 24 horas a la calle.
Se llama... El miércoles 25 lo tienes.
Eso es.
Disponible en ebook y disponible en todos los formatos digitales y también, como no, en analógico.
Pues ahí está. Podemos, Deconstruyendo a Pablo Iglesias, ediciones Deusto Planeta, escrito por 10 autores y coordinado por el magnífico periodista económico chileno John Mueller. John, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, Lartán. Buenas noches.
Suerte.
Gracias.
Estás escuchando a Lartán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El ordenador, siempre el ordenador presente en nuestras vidas y más en nuestra profesión, pero por supuesto que no en la única, en las casas, en cualquier parte. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Pues muy buenas noches, querido Lartán.
Tenemos enfermedades a las que podemos culpar, echar la culpa al ordenador.
Sí, evidentemente.
Que me gusta echar la culpa a los demás.
Claro, claro, sobre todo cuando es una máquina que no te responde.
Bueno, dale tiempo al ordenador.
Ya verás también. Aparece, hay unos avatares ya. Yo flipo con los avatares que hay, bueno, que, mira, y estaba pensando ahora, bueno, y ahora, valga de anécdota para todos los que nos están escuchando, hay un, llamas aquí en Madrid, al ayuntamiento, y entonces, o a la comunidad, llamas para pedir información,
sí.
Llamas un número de teléfono, mira, quiero información para saber en dónde pago, pues, lo de basura, ¿dónde vives, tal sitio? Lo de basura lo tienes que pagar en tal sitio, de tal hora a tal hora. Haz la prueba, porque de buenas a primeras le dices, me lo vuelvas a hacer otra pregunta y le puedes preguntar en la siguiente, bueno, tengo una avería pues en la calle con el tema de agua, sector, se lo das, tiene que llamar a este número. A la tercera le llama y le dice, oye, me gusta tu voz, ¿quieres ser mi novia? Y dice, yo no estoy preparada para responder
no,
eso.
Es súper. Qué bueno.
Es un flipe, algo absolutamente increíble.
Qué bueno.
Me lo contó un amigo, lo hice y es un flipe. Bueno, pero el ordenador lo tenemos ya en todas las viviendas. Esto es incuestionable. En la mayoría, desde luego. La vida sin el ordenador ya parece que no es nada, ¿no?
Y el trabajo ni te cuento.
Y el trabajo es imposible. Yo creo que a día de hoy es absolutamente imposible.
Aunque sea solo para mandar un correo electrónico,
sin
¿no?
ningún tipo de lugar a duda. De esto ya no se salva nadie. Lo cierto es que, bueno, ha irrumpido la tecnología, este tipo de tecnología, en nuestras oficinas, en nuestras casas, y hemos tenido que tomar una serie de actitudes, en muchas ocasiones vicios, a la hora de manejar de ese computador, que nos lleva a patologías, nos lleva a enfermedades pues del tipo de artrosis, enfermedades como el famoso túnel del carpiano, enfermedades como enfermedades visuales, problemas también de espalda. Esto ha hecho que los investigadores, que los científicos se pongan en marcha. Y esto es lo que se ha hecho en la Universidad de Navarra. Ahí se han montado un grupo de investigación, más desarrollo, más innovación, y se han puesto a ver qué es lo que acontece con esto del ordenador y, lo más importante, cómo atajarlo, que yo creo que es lo absolutamente fundamental. Pues bien, vamos a hablar esta noche de todo esto
con el doctor José Juan Cañas Delgado. Él es director del Grupo de Ergonomía Cognitiva y catedrático de Ergonomía de la Universidad de Granada. Doctor Cañas Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Que le decía yo al amigo Lartown que en todos los hogares ya está, y me decía Lartown, y en los trabajos ni te cuento, nuestra vida sin los ordenadores ya no es nada.
Evidentemente. Empezó siendo una herramienta de trabajo, evidentemente. Ha sido la secuencia temporal, ha sido esa. Primero fue una herramienta de trabajo y después se ha convertido en una herramienta social, una herramienta de diversión, en todo prácticamente. Pero empezó siendo una herramienta de trabajo.
Así
y
es.
Sigue siendo, fundamentalmente, es eso.
Así es. Bueno, comentaba yo también que el uso del ordenador, pues, conlleva un cierto, y entre comillas, riesgo, pues, por ejemplo, a nivel osteoarticular y a otros niveles, ¿no?
Sí, evidentemente. Eso, tanto es así que le daré un dato importante. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tenemos en nuestro país desde el año 95, existe está tipificado como un puesto de trabajo que se llama puesto de trabajo de pantalla de visualización de datos, es decir, un puesto de trabajo donde se trabaja fundamentalmente con un ordenador, con una pantalla de visualización de datos. Está tipificado como un puesto de trabajo de riesgo, entre otras cosas, riesgo muscular, riesgo físico en general. Es decir, la propia Ley de Prevención de Riesgo considera que es un puesto de trabajo arriesgado.
Bien, eso...
cuando tenemos que trabajar con un ordenador.
Eso
y
quiere
ahí en la prevención, sí.
Perfecto.
Sí,
perdón, eso quiere decir, doctor Cañas Delgado, que si eso se entiende como se entiende, como nos comenta, es decir, se entiende como un riesgo, ¿existirían enfermedades profesionales derivadas del uso del ordenador?
Sí. Bueno, el término de enfermedad profesional es realmente complejo. No hay enfermedades profesionales ligadas como tal, por lo que se entiende de enfermedad profesional. Lo que sí hay, riesgos laborales ligados al uso del ordenador.
Perfecto.
Es decir, yo dejaría la palabra, porque supongo que sabrá que la palabra enfermedad profesional es algo más que, por ejemplo, tener un problema de cervicales.
Totalmente de acuerdo en eso. ¿Qué tipo de problemas son los que, de la experiencia de ustedes, más ocasiona el uso del ordenador?
El uso del ordenador, tengo que aclararle una cosa, es todo lo que conlleva el uso del ordenador. O sea, por ejemplo, cuando nosotros en prevención de riesgos laborales analizamos los riesgos de este puesto de trabajo, estamos analizando la silla, la mesa, la iluminación que puede entrar por una ventana y que provoca reflejos en la pantalla. Es decir, no es solamente el ordenador, sino todo el entorno del puesto de trabajo. Entonces, pues los riesgos, como verá, van desde problemas de deslumbramiento, ¿no?, que pueden tener causarle daños visuales, hasta un problema de la columna, porque no tiene la silla y la mesa que debe de tener. ¿Me explico?
Totalmente. Si tenemos ese riesgo laboral que comentábamos antes, lo que se echa en falta entonces es la información para prevenir, es decir, la información para que cada trabajador o cada usuario tenga su autocuidado, ¿no?
Sí, la información la tienen y afortunadamente la Ley de Prevención de Riesgos en este sentido se está aplicando y todas las empresas de nuestro país hacen evaluaciones de riesgo y de todos, evidentemente, de todos los puestos de trabajo, pero este es un puesto de trabajo tan habitual que seguro, seguro, en la empresa que usted pueda estar trabajando, en algún momento, si no se lo han hecho ya, le van a hacer una evaluación de los riesgos de lo que se llaman pantalla de visualización de datos, del puesto de trabajo de pantalla de visualización de datos.
Pues nada, lo tendremos que comentar en más de una empresa que yo conozco. Porque me parece que eso queda muy bien, pero después en la práctica no sé yo.
Bueno, es la ley, yo le hablo de la ley.
Ya.
Que se cumpla o no se cumpla, pero la ley desde el año 95 dice que eso tiene que evaluarse. Si usted trabaja con una pantalla, la ley habla de pantalla de visualización de datos porque incluye no solamente el ordenador personal tal como lo concebimos, ¿no? Sí. Sino que, pues, imagínese que está delante de un panel de control de un proceso en una empresa,
sí.
También sería una pantalla, tendría usted una pantalla que está controlada por un ordenador, aunque no sería el ordenador de mesa habitual, ¿no? Entonces, la ley utiliza ese término de pantalla de visualización de datos y está muy claro, la ley dice que hay que evaluar los riesgos. Físico, todo lo que quiera. Es decir, pues si tiene la silla que no es ajustable y tal, pues va a tener un problema en la columna con toda seguridad.
Perfecto.
Y si tiene la pantalla puesta de tal manera que los reflejos que llegan por la ventana pues le provoquen daño visual, pues ya sabe lo que espera.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Vale.
Gracias, doctor Cañas Delgado. Buenas noches.
Vale, buenas noches. Gracias a ustedes.
Hablamos también con José Santos. Él es portavoz del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Pues nada, ya hemos visto pues cómo está ahí la ley, ya hemos visto pues lo que se debe hacer. Ahora los que nos están escuchando que nos digan si reciben esa información en su empresa o no. Y aquí tiene pues todo el muro de la noche de copia del Artown para que nos lo digan. Pero vamos ya a la práctica. Por ejemplo, dentro de las personas que trabajan con ordenadores y sobre todo los que trabajan con el ratón, hay una patología que está aflorando, que está aumentando, que es el túnel del carpiano, ¿no?
Sí, el síndrome del túnel carpiano.
El síndrome del túnel carpiano. ¿En qué consiste esto?
Sí, bueno, pues es el atrapamiento del nervio debido a un sobreuso o un mal uso de nuestra muñeca en posición forzada, normalmente pues en flexión. Por el hecho de estar haciendo un movimiento repetitivo como es el teclear en un ordenador. Si no se toman las medidas necesarias, hace que estemos durante nuestra jornada laboral en una posición en la que esté comprimiendo el nervio y, bueno, podríamos tener adormecimiento de la mano, sensación frío-calor, problemas circulatorios, que son temas que se pueden solucionar, bueno, pues si se pillan a tiempo y se evitan el mal uso de las nuevas tecnologías y este mal uso el mal posicionamiento a la hora de utilizarlas.
Perfecto. Bien, con el síndrome del túnel carpiano, antes de pasar por quirófano hay que pasar por el fisioterapeuta, ¿no?
Sí, lo que hay que intentar evitar es llegar hasta allí, hasta ese último extremo. La cirugía siempre es la última opción y hay que intentar evitar que se llegue ahí y haya tener que pasar por quirófano para liberar esa tensión producida por el gran edema que puede haber ahí proporcionado, que esté ahí comprimiendo a tendones y sobre todo al nervio, con lo cual por eso en cuanto empiece la sintomatología pues hay que ponerle remedio cuanto antes y fortalecer esa zona, desinflamarla para evitar pues lo posible pasar por quirófano.
Perfecto. Bueno, ¿qué ejercicios son los que recomiendas?
Bueno, lo primero, no estar más de una hora o hora y media realizando una posición y como habéis comentado el anterior ponente, establecer lo que dice la ley, la posturología, la revisión del puesto, como bien decían, y utilizando las medidas ergonómicas, en teoría no debería de sobrecargarnos. En el caso de que tengamos que estar mucho tiempo, nosotros pautamos los fisioterapeutas pues una serie de ejercicios a nuestros pacientes que van encaminados un poco a restablecer ese inmovilismo de esa zona con movimientos de muñeca, de rotación, de flexibilización, estiramientos, de todo lo que es el antebrazo y los dedos para evitar pues esas sobrecargas y ese mal uso que puede conducir a una patología.
Perfecto. Bueno, pues tenemos otras afecciones que nos conlleva el uso del ordenador, y es pues cuando te empieza a doler el codo, la epicondilitis, ¿no?
Efectivamente, sí. Eso es otra de las consecuencias que nos encontramos en la consulta de fisioterapia. Muchos vienen diagnosticados por epicondilitis y viene dado muchas veces por un problema mal curado de una muñeca. Al final, esa patología de la tendinosa, ese movimiento de nuestros dedos, viene, al final repercute en la inserción que tenemos en el codo, y aparecen en estas tendinitis y epicondilitis en la región del codo.
¿Qué ejercicios son los que tenemos que hacer, perdón, y cómo podemos estirar ese codo?
Claro, efectivamente, muchas horas las pasamos para poder escribir. Estamos con el codo flexionado, y muchas veces el mal uso del ratón, al moverlo de una manera inadecuada, pues al final efectivamente pues repercute en la tensión en ese codo. Los estiramientos enseñamos para estirar pues toda esa musculatura que va a insertarse en esa zona del epicóndilo, pues esos flexores, el supinador, todo. Le enseñamos al paciente específicamente cómo puede y sentir estirar esos músculos para evitar esa sobrecarga, utilizando pues por la muñeca y el antebrazo y el brazo, para poder estirar bien toda esa musculatura que está flexionada durante tanto tiempo en la práctica diaria de la vida laboral.
Y yo me he preguntado muchas veces que si cuando hacemos deporte, ya todos tenemos claro aquello de que hay que calentar y después enfriar, digo, me pregunto muchas veces si no sería bueno que cuando uno se siente en su trabajo delante del ordenador, primero a lo mejor estire un pelín, pues hablábamos antes el codo, lo que hay que hacer, el tema de las cervicales, es decir, estirar un pelo y parar cada cierto tiempo, ¿no?
Efectivamente, debemos de tener un poco una cultura como hacen en otros países, en los cuales antes de la jornada laboral todos los trabajadores realizan obligatoriamente una tabla de ejercicios para adecuar al cuerpo al esfuerzo que van a realizar. En todo caso, sí que recomendamos siempre a nuestros pacientes, y recomendar a los oyentes, que cada hora, hora y media, deberían de levantarse, aprovechar a realizar estiramientos, tanto de la zona cervical como la zona de los trapecios, el hombro, el codo y los dedos. Igual también, pues, descansar un poco la vista, porque nuestro cuerpo está preparado para hacer una visión a más distancia, y estar tanto tiempo mirando a corta distancia, al final se nos sobrecargan los ojos, y al final eso también repercute en tensión en nuestras cervicales, con lo cual pues debemos de relajar un poco también nuestra visión y acomodarla a larga distancia, y no para no estar tanto tiempo mirando a una corta distancia, que al final pues también tiene consecuencias.
Totalmente de acuerdo. Y después también me va sorprendiendo cómo el portátil ha irrumpido directamente pues en todas nuestras casas también, entre otras cosas, porque es muy cómodo. Sí. Te lo llevas de un sitio para otro, pero acabo de decir esto, te lo llevas. Y te lo llevas pues siempre en la maletita, con más cosas que vas metiendo, que al principio era la maletita del portátil, y después vas metiendo libretas, vas metiendo de todo, y lo llevas en el hombro, y empezamos a ver problemas también en el hombro.
Totalmente de acuerdo. Dos cosas fundamentales. Una, el problema está en que la pantalla está pegado al teclado, y estar mucho tiempo trabajando con el portátil lo que nos obliga a estar llevando el cuello hacia adelante, con lo cual pues estamos comprimiendo la parte anterior de nuestro cuello y estamos elongando nuestra parte posterior de las cervicales, con lo cual pues somos más susceptibles de producir cervicalgias. Luego muchas veces, como te lo llevas en cualquier lado, la postura en la que lo utilizamos, porque ves a gente utilizando el portátil, bueno, pues sentado a lo indio con el portátil encima, medio recostado en el sillón, mientras está viendo la tele está utilizando el portátil. Hay cantidad de posturas súper extrañas en la que utilizamos de la manera más insospechada el portátil, pues el portátil tiene esa función. Cuando nosotros lo que recomendamos es, si se va a utilizar durante un largo tiempo, debería utilizarse una pantalla de apoyo, para utilizarlo como teclado, y una pantalla poderla poner a la altura de los ojos, como bien estaba recomendando pues al principio de mi intervención. Y otro de los grandes problemas, efectivamente, es el que dices, es el que es un portátil que yo lo porto, me lo llevo a cualquier lado, es mi compañero de viaje, Y como bien dices al principio, bueno, pues simplemente llevo el portátil, pero hay que tener en cuenta que llevo el portátil, el cable, los documentos que utilizo para una reunión, y al final todo eso va sobrecargado en un hombro. Ahí nosotros lo que recomendamos es que hay que economizar y ver un poco qué es lo que voy a necesitar llevar en mi bolsa para el portátil, llevar simplemente lo que sea imprescindible, y si es posible llevarlo tipo bandolera. Es decir, llevarlo la cincha en un hombro y el peso en el otro, para que pueda estar de manera alternante el peso que voy a trasladar, ¿no? Intentar no llevarlo en un solo hombro, porque eso hace que tengamos que estar elevando el hombro y podemos tener al final patología de hombro, trapezalgias o cervicalgias.
Totalmente de acuerdo. Ya para finalizar, yo veo a los chavales, y esto sí, yo uso mucho el ordenador, pero soy incapaz de mandar mensajes en el teléfono a esa velocidad que les veo que los mandan. Y les veo cómo ponen el dedo, como y lo rápido como van, al final el pulgar es hecho añico.
Sí, efectivamente, es una de las patologías emergentes que están apareciendo ahora con la aparición de las nuevas tecnologías, y que ya cada vez más gente tiene estos teléfonos de última generación que tienen acceso a internet y a redes sociales, y estamos viendo que la gente joven, muchos de ellos, pues pasan largas horas utilizando el móvil y pasando mensajes. Ya hay algún caso ya evidenciado en alguna revista científica de lo que se llama la WhatsAppitis.
¡Qué bueno!
Que se utiliza en tiempo largo, pues el WhatsApp, esa aplicación, para mandar mensajes. Había un caso en el que una persona había estado durante 6 horas mandando mensajes y había acabado con una tendinitis del extensor del pulgar. Hacer un movimiento repetitivo durante tanto tiempo mandando mensajes. Hombre, es una exageración y es un caso muy aislado, pero sí que es verdad que eso es trasladable a la vida diaria, y que cada vez ves a la gente en la calle andando, mandando mensajes, también con el peligro que eso tiene, porque a veces estás desconectando, estás mandando un mensaje y no estás atento pues a las personas que te vienen de frente, o si viene un coche, o estás cruzando, con el consiguiente también peligro por el hecho de estar utilizando el móvil mediante estamos andando. Con lo cual, efectivamente, pues es una patología emergente el tema del pulgar, que se nos va a desarrollar tanto que vamos a tener en generaciones futuras un pulgar gigante y 4 dedos pequeños, porque...
Eso así. Pues muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches, José Santos. WhatsAppitis.
WhatsAppitis, te ha gustado,
Me ha gustado mucho. Inflamación del WhatsApp.
Ya. Es un artista.
Esteban, muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Final de curso y mucha gente ha terminado sus estudios escolares para buscarse una salida con estudios superiores. Queremos conocer cuáles son las carreras con más salidas profesionales, al menos las que han detectado según el quinto informe de la consultora ADECO. Nos lo cuenta Patricia Herencias, coordinadora del estudio ADECO. Patricia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Queremos saberlo porque, aunque es verdad que las tendencias no cambian brutalmente de un año para otro, pues estamos en un mundo lo suficientemente cambiante, con grados en lugar de carreras, con unos padres un tanto despistados en algunas ocasiones, y unos chicos que en una proporción importante, cuando terminan el colegio, dicen, ¿y ahora qué? Porque ni tengo la suficiente información, ni la suficiente madurez, ni sé lo que va a ser de mí el día de mañana. Y por lo tanto no está de más, yo creo, ¿no? Acudir a trabajos como el vuestro, en el cual señaláis un poco dónde casan las intenciones con las posibles ofertas a futuro, ¿no?
Efectivamente. Y la verdad es que, aunque no es un entorno demasiado cambiante o la tendencia no cambia muy rápido, sí que hemos detectado en los últimos años que tanto las carreras que tienen que ver con las ramas de economía, de empresariales, y las ingenierías son las titulaciones que más demandan las ofertas de empleo cualificado en España.
Ahora mismo, ¿cómo está el ranking? ¿Qué habéis detectado entre lo que está ocurriendo en el mercado este año 2014?
Bueno, pues la carrera que más demandan las empresas en sus ofertas de empleo sigue siendo administración y dirección de empresas, una carrera que es muy transversal, que ofrece conocimientos de muchas ramas, por así decirlo, y que sigue siendo el requisito principal para optar a cualquier oferta de trabajo de las que se publican en todo el ámbito empresarial. Aunque, como os decía, también las ingenierías están alcanzando un peso muy importante y tras ADE, como se conoce, Administración y Dirección de Empresas, pues las ingenierías industriales e informática están, bueno, pues también en los primeros puestos del ranking a la hora de encontrar trabajo.
Ingenierías, ADE, parece, no sé, a mí la sensación por lo menos, ¿no, Patricia, de que en esto las empresas o la mayor oferta de trabajo y demanda a la vez sigue tirando por patrones bastante clásicos, ¿no?
Efectivamente, de hecho, los 11 primeros puestos del ranking son carreras que están relacionadas o bien con el ámbito empresarial o bien con el ámbito de la ingeniería, ¿no? Es hasta el puesto número 12 en el que aparece medicina, que antes era como una de las carreras más demandadas y que últimamente, bueno, pues en los últimos años ha ido perdiendo posiciones en el ranking. Es decir, que las primeras 11 posiciones están enfocadas en ese ámbito, o bien en el ámbito empresarial o bien en el ámbito de la ingeniería, y sobre todo están teniendo un auge muy importante las ingenierías que tienen que ver con las llamadas TIC, con las tecnologías de la información, con la informática, con las telecomunicaciones, son las que más están creciendo en detrimento, bueno, pues otras ingenierías que antes eran muy demandadas, como las que tenían que ver con la construcción, que bueno, pues llevan unos años en las que están perdiendo posiciones también.
Bueno, respecto a, me imagino que también las intenciones, ¿no?, de los chicos a la hora de terminar, ¿siguen pensando lo mismo que hace 5, hace 10 años, sus valoraciones a la hora de entrar en la carrera, más allá de lo que luego demanda el mercado, sigue yendo por el mismo lado?
Bueno, la verdad es que esto sí que ha cambiado mucho debido también al panorama de estudios que hay hoy en día. Se ha diversificado un montón la oferta que tienen los chavales a la hora de elegir la carrera que quieren hacer. Cada vez hay grados más específicos que tienen una parte más práctica y es verdad que hay nuevas titulaciones que son más llamativas de lo que eran antes. Pues a lo mejor encontramos dobles licenciaturas que te permiten aunar dos tipos de conocimientos. Existe ahora desde Derecho y Periodismo o Derecho y Administración y Dirección de Empresas, combinaciones que bueno, que les parece o que les brindan nuevas oportunidades, puesto que te estás formando en dos campos, por así decirlo, la formación es más completa. Igual ocurre, bueno, pues publicidad, comunicación audiovisual, hay un auge importante de la doble titulación. Y luego, bueno, pues siempre las ingenierías son un campo que también a los jóvenes estudiantes les gusta, también principalmente pues supongo que empujados por la empleabilidad que tienen y la buena reputación que tienen.
¿Cómo hacéis este informe de ADECO? ¿De dónde bebéis? ¿Cuáles son vuestras fuentes?
Pues se han analizado más de 800.000 ofertas de trabajo que se publican tanto en ADECO como en InfoEmpleo, que es nuestro compañero en este informe, y en esas ofertas de empleo, más de 800.000, como decía, en toda España, pues se ha analizado cuál es la titulación que demandan las empresas en esas ofertas.
Uh-huh. ¿Y te consta si los futuros licenciados, bueno, en este caso graduados, porque ahora son grados en su mayoría, sus padres miran realmente tanto unos como otros este tipo de listas? Lo digo porque yo no sé si hay una gran desconexión entre lo que los padres de los chicos conocen respecto a la realidad, tanto de los estudios como del mercado laboral. Bueno, pues aunque ellos también puedan estar trabajando, la realidad, como decíamos, aunque no demasiado drásticamente, es cambiante. Yo no sé si preocupa mucho en las casas el tener que dar el paso de ese segundo de bachillerato a la carrera.
Efectivamente, los padres cada vez más, bueno, pues se interesan por lo que los hijos deban estudiar, y es cierto que sí están pendientes de ranking de este tipo cuando se acerca a periodos como los de la selectividad, bueno, ahora conocida como la PAU. Se acercan a nuestras delegaciones, nos piden información, si realmente hay carreras que tienen cierto grado de empleabilidad más que otras, y yo creo que eso sí que se tiene en cuenta a la hora de aconsejar a los hijos qué carrera estudiar, porque a fin de cuentas la vocación es importante, pero si se puede compaginar vocación con una carrera que tenga más salida o más empleabilidad, siempre es más fácil al final conseguir un empleo, aunque nada sea garantía de nada, pero tener un enfoque claro de qué es lo que está buscando ahora mismo el mercado de trabajo te puede abrir muchas más puertas, obviamente.
Según el ranking que tengo yo delante, ADE sería la primera y acto seguido, en estricto, riguroso orden, ingeniero técnico de industria, ingeniero industrial, ingeniero informático, ciencias empresariales, economía, derecho, IT informática, ingeniero de telecomunicaciones, relaciones laborales, investigación y técnica de mercado, medicina, farmacia, química y la número 15, ingeniería automática y electrónica industrial o electricidad industrial. Mucha carrera técnica, no solamente técnica, pero da la sensación de que tenemos un perfil cada vez más técnico en nuestro país, cosa que no está nada mal, pues debido a que ahora mismo la tecnología es punta de lanza en los países occidentales, ¿no?
Efectivamente, por eso decíamos que en los últimos años se ha producido un incremento de las ofertas que demandan perfiles técnicos y sobre todo en el ámbito de la informática, de las telecomunicaciones. Es un poco lo que están demandando ahora las empresas, puesto que lo más puntero, por así decirlo, son este tipo de empresas, son las que están creando empleos, son las que están llevándose la mayor parte de la inversión cuando esta existe. Por tanto, se está demandando este tipo de perfiles en mayor medida que en años anteriores.
Bueno, pues ya sabemos que los que quieran saber más por dónde están yendo las tendencias, dónde pueden apuntarse sus hijos o por dónde pueden ir los tiros para lo que se está demandando más ahora en 2014, está este quinto informe ADECO sobre las carreras con más salidas profesionales. Nos lo ha contado Patricia Herencias, coordinadora del estudio ADECO. Patricia, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya los sones del Maggie May, de Rod Stewart, ponemos voz a nuestros oyentes, Belén.
Pues mira, Carlicos Pau nos recuerda un hecho triste, pero en el fondo algo muy alegre, porque dice que hoy, hace 12 años, tuvo un gravísimo accidente de tráfico y que volvió a nacer.
Ah, bueno, qué bien.
Así que bueno, gracias a Dios, tenemos a Carlicos con nosotros y fue una noche de San Juan. Y eso te estamos preguntando, tus recuerdos de la noche de San Juan, ¿qué haces tú la noche de San Juan? Y estamos haciendo también la town. Pues un repaso a toda la geografía española. Hemos estado en Andalucía, hemos estado en Extremadura. Y mira, seguimos en Extremadura, en Coria, en la provincia de Cáceres, se celebran los San Juanes, que son declaradas fiestas de interés turístico nacional en 1976, con la suelta de toros por las calles. Esta fiesta no deja de ser polémica, porque ya sabes que los ecologistas no la ven muy bien. En Asturias, la hoguera más famosa es la de Mieres, que arde en la plaza del ayuntamiento, de la ciudad. El Langreo se celebra en el distrito de Sama y cuya hoguera se instala en medio del río Nalón. Fíjate, en la mitad del río, ahí ponen la hoguera. Y también es muy importante la que se celebra en el municipio de Corbera, que incluye la celebración de una noche celta con el concierto de varios grupos de música folk. ¿Qué te parece? Bueno, un buen sitio para estar hoy también en Asturias. Ya sabes, si tú nos quieres contar tu noche de San Juan, ¿qué estás haciendo hoy? Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Bueno, vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.